Bien, vamos a tener una lectura un poquitín larga en el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, y vamos a comenzar la lectura en el verso 5. De todos los relatos que conocemos como evangelios, que tenemos en el Nuevo Testamento, Lucas es el que pone una infraestructura histórica al cristianismo, pero sobre todo a la persona de Jesús de Nazaret. Así que Lucas 1:5 dice así: hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, aunque no estamos, sin duda, en la época en que podemos hacer memoria o conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no nació ni en otoño ni en invierno, nació en la primavera. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, y en relación con dioses falsos, con ídolos, se estableció el 25 de noviembre, en la época todavía del Imperio Romano, para poner como fecha el aniversario del nacimiento de Jesús. A pesar de eso, en todo el mundo occidental y más allá de él, en estos días se recuerda ese nacimiento. El tema de esta mañana es un tema comprometido, es un tema difícil de desarrollar, que va bastante más allá de lo que yo puedo alcanzar y del que se podrían decir bastantes más cosas de las que yo voy a decir hoy. Es el tema de la encarnación del Logos, el tema de la encarnación del Verbo, el tema de la encarnación o de la humanización de Dios. Cuando la primera pareja, llamada Adán, el hombre, fue tentada en Mesopotamia hace mucho tiempo, no sabemos cuántos miles de años, pero muchos, se le contó con un ofrecimiento. El ofrecimiento era que serían como dioses. Y el nacimiento de Jesús de Nazaret supone todo lo contrario. No supone, en principio, que el hombre pueda alcanzar la categoría divina o el hombre convertirse en un dios o en dios, sino más bien la encarnación nos habla de cómo Dios se convirtió en un hombre. Y aunque es difícil en cuanto a la revelación de Dios destacar pasajes que se consideren más importantes que otros, porque todos tienen su importancia, los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el capítulo 2, sin duda, aparte de constituir una joya de la literatura y ser de las páginas más bellas que se han escrito en griego a lo largo de toda la humanidad, son las que dedican más espacio al hecho de la encarnación de Dios mismo. Es decir, Dios se convierte en un hombre en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Y esto es tan importante que si esto no hubiese ocurrido, si un día Dios no se hubiese hecho carne, luego hablaremos más de esto, la razón por la que estamos reunidos en esta mañana no tendría sentido y tampoco jamás hubiese existido el cristianismo. Casi siempre que se habla del Evangelio, se dice que lo más importante es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, absorbiéndonos a nosotros en esa muerte, hundiéndonos el bautismo de su muerte, muriendo por nuestros delitos y pecados y resucitando para justificarnos delante de Dios. Es un mensaje cristocéntrico central en la revelación de Dios. Pero no hay cruz del Calvario si no hay encarnación. No hay salvación si no hay encarnación. Porque la finalidad de la encarnación era, primero, que Dios se hiciese hombre, y segundo, que ese hombre, que era sin pecado, pudiese morir más tarde. Por lo tanto, sin encarnación ni hay un Jesús de Nazaret que nos justifica por su muerte en la cruz y le paga a Dios lo que le debíamos nosotros y lo que le debemos. La encarnación es la infraestructura básica, el sustrato fundamental de la salvación. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, constituye, con la muerte de Cristo y el momento de su muerte en la cruz, los dos momentos más importantes desde el punto de vista histórico, no sólo de la revelación de Dios, sino de la acción de Dios en la historia y en el mundo. Hemos leído, en principio, el nacimiento milagroso, pero utilizando medios naturales, de Juan el Bautista. Sus padres pertenecían a la tribu de Leví, una tribu que ya en el desierto, mucho tiempo atrás de que se escribiese el Evangelio de Lucas, estamos hablando de casi 1500 años atrás, cuando se hizo el primer templo, el tabernáculo, Dios escogió una tribu para que le sirviese en ese templo en representación de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus, más bien naciones, que lo constituían. Elisabet y Zacarías, padres de Juan el Bautista, pertenecían a la familia de Aarón, eran descendencia del primer sacerdote y de los primeros sacerdotes que oficiaron en el templo durante tantos años en el desierto. Y había etapas, periodos, turnos, que los sacerdotes se turnaban para presentar sus sacrificios según tenían establecido en las páginas del Antiguo Testamento. Aquí nos habla de que Elisabet era estéril, de que su marido Zacarías y ella ya tenían una edad donde, además de ser ella estéril, no era posible ya tener hijos, y Dios aquí les anuncia que tendrán un hijo. Está empezando el anuncio de lo que será la encarnación del mismo Dios, de que tendrán un hijo que se llamará Juan, cuyo nombre significa Yahvé, Dios es favorable, y que a pesar de la esterilidad de Elisabet y de la edad avanzada de ellos, tendrán un hijo por la intervención del poder de Dios, pero utilizando los medios naturales para tener un hijo, es decir, las relaciones íntimas entre Elisabet y su marido. Y se les dice que este hijo que va a nacer vivirá como nazareo, es decir, vivirá como una persona consagrada a Dios. No tocará jamás las bebidas alcohólicas, ni aún los frutos de los que se sacan esas bebidas alcohólicas, no se cortará el pelo, y desde el vientre de su propia madre el Espíritu de Dios le llenará. Se dice que irá delante de Dios mismo con una misión fundamental, para preparar al pueblo de Israel para la llegada del Mesías, para, dice, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes o desobedientes a la prudencia o a la sensatez de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Bien, el mensaje que va a tener en su día Juan el Bautista va a despertar una expectación tan grande que la gente va a estar en una actitud esperando a ver qué acontecimientos se dan, si acaso Juan el Bautista sería el Mesías que ellos tenían prometido en su Biblia, en el Antiguo Testamento, que llega por fin para dar la libertad y la liberación a su pueblo. y le pregunta, como se ha recordado no hace mucho tiempo aquí, en la medida que él empieza a predicar, la gente oye sus predicaciones y se bautizan en el río Jordán. Le pregunta si es el Mesías, dice que no, y acierta. Le pregunta si es Elías, dice que no, y se equivoca, en cuanto que no era Elías físicamente hablando, pero sí era Elías desde el punto de vista de su ministerio, de su moral, de su predicación y de su llamada al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. Le preguntan si es el profeta y dice que no, y acierta, porque el profeta, sobre todos los profetas, del que había hablado Moisés, se aplica de una manera clara en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. Bien, una vez que esto ocurre a los 6 meses, cuando Elizabeth está embarazada de 6 meses, el mismo ángel Gabriel que se le apareció a Zacarías, a padre de Juan el Bautista, va enviado por Dios a la ciudad de Nazaret, norte de Israel, en Galilea, a presentarse a una virgen que estaba desposada, es decir, prometida ya en matrimonio, pero para los judíos era como si ya estuviese casada, y las leyes ya se aplicaban como si ya estuviese casada, con un varón que se llamaba José, que era de la casa de David. Y el nombre de la Virgen, dice, era María. Y entra donde ella está, en la casa donde ella vive, y le dice: sálvate, muy favorecida. Literalmente es un saludo judío. Le dice: alégrate, alégrate, muy favorecida por Dios, no muy favorecida por ella misma, ni por sus méritos, sino muy favorecida por Dios. Es como decirle: tienes el favor de Dios, aunque ella no sabía todavía qué tipo de favor era ese. Y se le dice: el Señor es contigo. Y en la mayoría de las Biblias sigue diciendo: bendita tú entre las mujeres. Pero esto no está en los textos más antiguos de Lucas en este lugar. Está en este capítulo más adelante. Todos me llamarán bienaventurada. Pero eso es otra cosa completamente distinta. Quiero decir una cosa antes de ir adelante. Ha entrado en la conciencia, digamos, popular de la gente, 2 dogmas del catolicismo. 2 dogmas del catolicismo que son nefastos, porque han colocado a la madre de Jesús en el lugar de Jesús y por encima de Jesús. Uno es el dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María nació santa en el sentido absoluto, que fue concebida por unos padres pecadores, pero que nació santa. Fue concebida sin pecado. Eso no está en la Escritura. En la Escritura de María se dicen cosas extraordinarias. Es la primera mujer en la Escritura que se levanta con un mensaje profético muy serio, que no hemos leído, pero está más adelante en este capítulo 2, para denunciar las injusticias de este mundo, para denunciar, como pocos han hecho, las injusticias del sistema que entonces vivían, que no es diferente del que vivimos hoy, solo que el que vivimos hoy ha desarrollado más el mal ha desarrollado más todo lo negativo que el sistema lleva, está más corrompido y está muchísimo más lejos de lo que es la voluntad de Dios para la vida de los hombres, de las familias, de los pueblos y de las naciones. Y hace un anuncio muy serio, que han captado bien aquellos que se han alineado al lado de los pobres. Por eso, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, no les gusta escuchar lo que dicen los teólogos de la liberación de María. Pero lo que dicen los teólogos de la liberación de María son verdades como catedrales. No se lo han inventado ellos. Ella dijo unas cosas como estas, que tienen referencia a lo que se iba a conseguir con el hijo que iba a tener. Hablando de Dios, dice que hizo proezas con su brazo, que esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Todos los soberbios, esto quiero insistirlo, no verán a Dios nunca. Estén donde estén, militen donde militen, pertenezcan a lo que pertenezcan, los soberbios no verán a Dios, o la palabra de Dios no sirve. Cuando se va por la vida con prepotencia, con soberbia, con odio en el corazón, a la otra parte no está Cristo esperando a esas personas. Se puede ser religioso, pero eso no justifica ser salvo. O Dios transforma el corazón de las personas de verdad o no lo transforma. Y si lo transforma, el creyente puede caer, pero mantener la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, el desprecio a los demás, eso no tiene comunión con Cristo, no la ha tenido nunca y jamás la tendrá. Y dice lo siguiente: hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, literalmente a las dinastías, que aplican su poder depredador sobre los humildes, y exaltó a los humildes. Y por defender eso, con su vida y con su testimonio, hay creyentes en muchas partes del mundo perseguidos, denostados, rechazados, humillados y ofendidos por otros que también se dicen que son cristianos. Y esa es la verdad. Así que María tiene mucha importancia, pero hay que colocarla en el lugar que hay que colocarla y no en otro. Bien, el Señor es contigo. A ella le pasó lo mismo que al padre de Juan el Bautista. Cuando vio a este ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo era este. Lo de alégrate no la podía sorprender porque era un saludo judío, pero lo de estar, tener el favor de Dios y que el Señor estuviese con ella de la manera que se la dice, esto no lo entendía. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, como se le dijo a Zacarías, el padre de Juan, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, la gracia no la has hallado en ti misma. La gracia no ha brotado de lo interior de tu ser. La gracia la has hallado en Dios, en el Dios de la gracia, que es el único que la da. Y por lo tanto, porque has hallado gracia delante de Dios, van a ocurrir grandes cosas en tu vida. Para una vez dicho esto, hay que decir que María no fue una mujer cualquiera. Y esto hay que reconocerlo, y en medios como los nuestros, María ha sido olvidada injustamente y no ha sido colocada en su lugar. Pero en el lugar que le corresponde es el lugar de la madre del personaje histórico Jesús de Nazaret, que es la encarnación de Dios mismo en un hombre, pero no en la madre de Dios, no en la Teotocos, no en la madre de Dios, sino en la madre del Hijo de Dios como hombre, como ser humano, cuyo nombre era Jesús de Nazaret. Pero fue escogida entre todas las mujeres que había en el pueblo de Israel. Una vez que el pueblo de Israel había sido escogido, dentro de ese pueblo se escogió una tribu, una nación, la de Judá. Y dentro de esa nación de Judá se escogió a una mujer que fue María. Por lo tanto, lo que Dios escogió o lo que Dios limpió, no neguemos nosotros esa realidad. Y fue a esa mujer concretamente que Dios escogió en su soberanía y en su gracia porque él quiso. Y no hay que establecer ninguna realización sino admitir esto. Pero no porque fuese mejor que los demás, ni más buena que los demás, ni menos pecadora de los demás. Igual que Dios escogió a tantos millones y millones de seres humanos para ser salvos y sigue escogiendo. Bien, pues el problema de la encarnación es un problema que viene prometido desde el Antiguo Testamento. Y la primera promesa aparece en la época de Moisés. Ahora estamos en el año 2007 y esta promesa se escribe entre el año 1304 a 1238 antes de Cristo. Es decir, que volvemos 3400 años atrás. Fíjense, 3400 años atrás, y encontramos la primera promesa de que un día vendrá el Mesías. El Mesías es un término hebreo que significa el ungido de Dios, y a ese término hebreo se corresponde con el nombre griego Cristo. En hebreo se dice Mesías, en griego Mesías es Cristo, que es como lo tenemos transliterado del griego en nuestras Biblias. Cuando Jacob, el hijo del pueblo, el padre del pueblo de Israel, bendice a sus hijos, a sus 12 hijos, cuando llega a Judá, le dice que de su descendencia vendrá el Mesías y el Redentor, y que no habrá libertad, ni liberación, ni redención hasta que este Redentor no venga, 3400 años antes de nuestros días. Y lo dice con una frase muy clara: hasta que venga Silo. Y literalmente es hasta que venga el pacificador, hasta que venga el que traiga la paz a la tierra. Y fíjense, si entonces era necesario eso, cuanto más en el mundo que vivimos ahora, donde la paz no existe. Dice la palabra de Dios en otro lugar que los hombres dirán paz, 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 y añade la palabra de Dios, pero no tienen paz, ni tendrán paz. Es imposible para una persona tener paz en su corazón si Dios no está en su corazón. Es imposible para una persona compadecerse de los demás si no ha tomado conciencia de que Dios se ha compadecido de ella primero. Y lo que es aplicable a las personas es a los pueblos y es a las naciones, hasta que venga el pacificador, 3400 años antes. Más adelante, la promesa o las promesas de esta venida las encontramos en el libro del profeta Isaías, que las voy a leer porque merece la pena, para que veamos cómo se hace referencia ya a una mujer que va a ser la madre del Mesías. En Isaías y en el capítulo 7, hablando al pueblo ya rebelde de Dios en el Antiguo Testamento, en esa época, pueblo de Israel, dice el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Esto en qué época se escribió? Pues se escribió hace aproximadamente 2750 años. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen, no dice una Virgen. Quiero que noten esto. Todas las cosas que han devenido en esta tierra y han ocurrido en este mundo, han devenido y han ocurrido bajo la soberanía absoluta de Dios. Dios desde muy lejos ya conocía a aquella que iba a ser la madre de Jesús de Nazaret. La mujer que dentro del pueblo de Israel él iba a utilizar para hacerse hombre, para hacerse carne. El Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá, literalmente es la Virgen grávida, la Virgen en un periodo de gestación, concebirá, dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Se da muy poco valor, y máxime en estos días, y algo ya se ha dicho en esta mañana, sobre el hecho de la encarnación y del nacimiento del Rey de los Judíos y del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Pero es un tema muy serio. Es un tema que va más allá de mi capacidad de análisis de la Escritura, aunque este tema de la encarnación lo tenemos ahí para hablar de las doctrinas fundamentales en su día con más detalle. Porque en Isaías 9 no se nos habla de la madre, se nos habla del hijo que esa virgen va a tener. Se nos habla del hijo. Y en Isaías 9:14 9:6 se nos dice: porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, este niño que nace es un príncipe, es un rey. Por eso cuando llegan los sabios, los magos de Oriente, preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el rey Herodes, dice la Biblia, se turbó, se conmovió, y toda Jerusalén con él. Bueno, pues el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, el nombre de este niño, admirable, consejero, nada menos que Dios fuerte, porque es Dios que se hizo hombre, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Los que defienden el dogma de la Santísima Trinidad lo tienen muy difícil para salir de este texto. Porque este hijo, que es el Hijo de Dios, es Dios mismo y es el Padre al que llamamos Dios mismo. Y él lo corroboraría durante su estancia en este mundo. Y una vez más, la palabra de Dios viene a decirnos que Dios es uno, en el que hay varios, pero uno. Bien, pues aquí estamos hablando ya de una promesa que se cumple, pues eso, 2750 años, una promesa que se hace en esa época. Pero no solamente se habla de la madre. Hace 3000, casi 500 años, no solamente se habla del hijo. Hace 2750 años sino que se habla incluso del lugar donde va a dar a luz esa madre y donde va a nacer ese hijo. Y si vamos al libro de Miqueas, vamos a encontrarnos con esa realidad donde dice en el libro de Miqueas lo siguiente. Dice en el capítulo 5 y verso 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias, literalmente aldeas de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, antes de que el mundo existiese, estaba en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, en los recursos económicos de Dios para la salvación del mundo, no solo de los hombres, de toda la creación. Porque esa encarnación se va a hacer en función de que la primera creación se desestructura por la entrada del pecado. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice la Biblia, en los cuales mora la justicia. Pero sin encarnación no habría eso en el futuro. Porque sin encarnación no habría salvación, ni posibilidad de que esos cambios ocurriesen. Pues Miqueas, más o menos, estamos hablando también de 2740 o 50 años antes del nacimiento de Cristo. Pero todavía en el último libro de la Biblia, en el libro del profeta Malaquías, se nos habla de la llegada de ese Señor y del precursor de ese Señor. Se nos habla del Elías que tiene que venir, de Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no se había levantado un hombre más grande que Juan, y que si querían recibirlo era el Elías que tenía que venir. Elías fue un profeta de los más importantes del pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento, que no pasó por la muerte, que no murió, que fue arrebatado al cielo y que en su momento volverá. Aquí en el capítulo 4 final de Malaquías, no voy a leerlo, es muy corto, lo pueden leer en sus casas tranquilamente, se habla de aquel que va a nacer como Mesías, que se le llama Sol de Justicia, y quien será el precursor de ese Sol de Justicia, que es precisamente el profeta Elías, es decir, Juan el Bautista, en la interpretación de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la concepción de Jesús? Y aquí es donde entramos en un problema delicado. Dice: has hallado gracia delante de Dios, le dice Gabriel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El que Dios hubiese escogido a Lucas para presentarnos la encarnación y todo lo que precede de esta manera, yo creo que no es una casualidad. El que Lucas fuese médico, creo que juega aquí un papel muy importante, porque Juan dice cosas maravillosas de la encarnación, y si hay tiempo veremos algunas. Pero es que Lucas matiza qué es lo que pasa cuando queda embarazada la mujer de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Elizabeth. Y los mismos términos que se emplean para el embarazo de Elizabeth, que fue por la unión con su marido de manera milagrosa, porque estaban fuera de la edad de tener hijos y además ella era estéril de toda la vida. Pero no hay cosas imposibles para Dios. No hay cosas imposibles para Dios. No era la primera vez que en la experiencia del pueblo de Israel ocurría esto. Un día había nacido Isaac, también porque Dios había intervenido, cuando Abraham tenía 100 años y su mujer 90, que además ella era estéril de toda la vida. Por lo tanto, en ese pueblo estaban acostumbrados a que ocurriesen cosas semejantes. Pero es más, no hay tiempo ahora. Les podría decir que la ciencia, fíjense, la ciencia no considera hoy imposible que una mujer pueda quedar embarazada sin tener relaciones con un hombre. Y esto apúntenlo bien, que no les estoy engañando, ¿eh? No les estoy engañando. Y cuanto más descubra la ciencia por ahí, más se acercará a relatos que hay en la escritura. Otra cosa es la interpretación que se haga después y la filosofía que se desarrolla. Concebirás en tu vientre. Es el mismo término que se emplea en la concepción de Elisabet. Después de aquellos días, cuando Zacarías volvió a su casa, concibió. Y ese concebir significa contribuir a, cooperar, concebir y ayudar, de tal manera que María contribuye a que el Mesías pueda nacer, porque va a poner una parte de ella misma. Coopera con Dios para que el Mesías pueda nacer, cuando dice que se haga en ella la voluntad de Dios, y que ahí queda ella como sierva, esclava, pero es el sentido de servir a Dios de una manera clara. La misma palabra, y esto lo escribe un médico inspirado por Dios, hay que tomar nota de eso. No son casualidades, porque los términos que se emplean aquí son impresionantes. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, literalmente parirás. Ese es el lenguaje médico. Lo de dar a luz es un eufemismo. El lenguaje médico es parir. Y aunque eso nosotros lo tenemos visto de una manera extraña, pues son por los prejuicios introducidos sobre todo por los llamados líderes religiosos a través del tiempo. Como si tener un hijo, si se dice dar a luz, pues es una cosa distinta si se dice parir un hijo. Pues la palabra natural y exacta, y esto es parir un hijo. Y ahora concebirás en tu vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. El Evangelio de Mateo lo completa diciendo, porque él se llamará Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero luego se nos desarrolla que no solamente salvará al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera de sus pecados. Y este hijo que va a nacer, dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo es un término especial que se emplea aquí para hablar de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Al rey David se le habría prometido que en su descendencia, o que de su descendencia, como se le había prometido a Abraham mucho tiempo antes, quizá 1500, 2000 años antes, nacería el Cristo, nacería el Mesías, y sería su sucesor. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y por qué no el trono de David? ¿Por qué el trono de David y no el trono de Salomón? Que Salomón fue quien, digamos, pasó a ser rey cuando murió su padre David, pasando por delante de los que les correspondía ser reyes, que no era él a quien le correspondía. Y además la vida de Salomón era en cierto sentido un fraude muy serio, en el que David también participó, con una madre muy astuta que manejó a un David ya muy envejecido para conseguir que el trono fuese para Salomón y no para un hermano mayor que tenía al que le correspondía el trono. Y durante Salomón, el pueblo de Israel fue el imperio más grande de toda su historia, pero un imperio muy serio, un imperio que llegaba desde el norte del Líbano hasta el Mar Rojo, desde el Mar Mediterráneo hasta el Éufrates y el Tigris. Un imperio grande territorialmente, donde tantas naciones que viven hoy estaban sujetas al control de Israel. Era un imperio. Y sin embargo, a quien se hereda es el reino de David, que era muy grande, pero era un poco menos. Y además Salomón es el primero que edifica un templo fijo, que Dios se lo permite, donde Dios se manifiesta. Pero había una diferencia muy grande entre Salomón y David. Y aunque Salomón fue un hombre también de fe, con muchísimos fallos en su vida y que terminó lamentable su vida muy mal, a pesar de ser uno de los hombres más sabios que han existido en toda la historia de la humanidad, terminó muy mal. Y terminó muy mal sobre todo por causa de las mujeres. No quiere decir que las mujeres tuviesen la culpa, porque él era suficientemente inteligente y listo como para saber lo que tenía que hacer. Y tenía muchos más conocimientos que esas mujeres, y tenía un conocimiento de Dios, pero terminó muy mal. No todos los creyentes terminan bien, o terminamos bien. Algunos terminan la vida muy mal. Y hay muchos ejemplos en la Escritura de estas cosas. Bueno, pero había una diferencia entre Salomón y David. ¿Y qué era? Que Salomón tenía un corazón que fue llevado por el corazón de sus mujeres, más de 900 mujeres. Estamos hablando de casi nada, ¿eh? Algo absolutamente imposible para cualquier hombre en este mundo, ni para muchos hombres juntos. Más de 900 mujeres. Ahí tenía puesto su corazón, y le arrastraron a sus cultos, a sus ídolos y a su sistema. Pero David tenía un corazón que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Y es el reino de David que este Mesías hereda, y reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Se podría decir, ¿y dónde está el reino de Cristo hoy? Aquí, en la tierra. El reino de Cristo hoy está aquí en la tierra, aunque nosotros no lo notemos, no lo palpemos o no lo veamos. Durante un tiempo, Él está fuera. Murió, resucitó, se fue y está viniendo. No es que está estático en un sitio y va a venir, está viniendo. La palabra parusía, que es la palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento, pero no la última. Los que venimos a los estudios ya sabemos cuántas palabras se utilizan para hablar de la segunda venida de Cristo. La palabra parusía significa presencia, significa venida, tiene un sentido dinámico, no estático. Y este mundo, con todas sus contradicciones, se está preparando para esa venida del Mesías. Y el reino que el Mesías establecerá, lo va a establecer por la fuerza en cuanto a las naciones de esta tierra, quieran o no quieran. Los pobres entonces serán juzgados con justicia, aunque todos los poderosos de esta tierra no quieran. Los jueces no estarán manipulados por los políticos, no entrarán en la corrupción, no entrarán en el cohecho, no entrarán en la prevaricación. Los pobres serán juzgados con justicia. ¿Qué quiere decir? Tres cuartas partes de la humanidad serán juzgados justamente. Y se acabaron las dinastías, y se acabaron los poderosos, y se acabaron los que oprimen a los pobres cuando Jesucristo vuelva, porque para eso vino, para poder morir un día y terminar con el sistema nefasto en el que vivimos y en el que vivió él también. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque sin encarnación nada de esto hubiese sido posible para el futuro. Y respondiendo, María dijo: ¿cómo será esto? No conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá o descenderá sobre ti. El poder dinámico de Dios, quiere decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, este texto contiene el misterio de los misterios por excelencia. Este texto es lo que podemos llamar teológicamente el misterio de los misterios por excelencia. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La última frase, el santo ser que nacerá, se puede traducir mejor de la siguiente manera: el santo ser que nacerá, lo engendrado santo. Y se emplea el término para engendrar, el mismo que para engendrar Elisabet a Juan el Bautista. Pero fue de una relación con su marido. Aquí no hay marido, pero el término es el mismo. Desde el punto de vista, digamos, de la obstetricia, de la ginecología, el término es el mismo. Desde el punto de vista de la embriología, el término es el mismo. Por lo tanto, María cooperó. ¿Y de qué manera cooperó? Pues poniendo lo que una mujer podía poner para quedar embarazada. Y lo demás lo puso Dios. Y aquí entramos en algo muy profundo, y yo quisiera hacer una pequeña reflexión para que vean que las cosas no son como algunos han pretendido pensar que podrían ser, aunque este pensamiento como filosofía anda por ahí, pero como pensamiento teológico no lo he encontrado en ninguna parte. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí es donde está el misterio. Lo que es siendo engendrado santo. Pero engendrado, ¿eh? Lo que es siendo engendrado santo. Y solo se engendra cuando el óvulo de una mujer es fecundado por una realidad que va a dar lugar al nacimiento de un ser. Y aquí estamos ante el misterio, la sombra. ¿Qué es la sombra de Dios? Voy a ponerles un ejemplo. De todo lo que se dice en la Escritura, solo hay una persona a la que se le llama la sombra de Dios. De todo lo que se dice en la Escritura, abriendo al libro de Génesis, y en el capítulo primero y en el verso 26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego sigue diciendo que así lo hizo, y que varón y hembra los creó. Y más adelante en el capítulo 5 deja bien claro, pero también en el 1, que les puso un nombre, Adán, porque es una creación bisexual, con una dimensión femenina en una mujer y una dimensión masculina en un varón, pero con un solo nombre. Los dos nombres, como ya hemos tratado tantas veces, surgen después de la caída. Pues imagen de Dios significa, desde el hebreo, la sombra de Dios en el mundo. Solo del hombre se dice que es la sombra de Dios. ¿Para qué quiere decir esto lo que le dice Dios a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No habla como en el caso de Elisabet, que va a tener relaciones con su marido, porque había dos momentos en el matrimonio de los judíos. Es decir, cuando ya se comprometían y la ley les comprometía como si estuviesen casados, de tal manera que el adulterio era castigado con la muerte, y otro momento cuando se celebraba la boda. Ellos ya estaban desposados en ese sentido, pero la boda no se había celebrado. Y se encuentra que María está embarazada y que José se entera y quiere dejarla secretamente, sin duda para salvarla de la muerte, porque a ver cómo iba a justificar a ella el embarazo cuando él dijese o se pudiese comprobar que él no era el padre de ese embarazo. Por lo tanto, el querer dejarla secretamente es para salvarla, para que le echen la culpa a él, que ya no le van a poder preguntar y ella no pueda morir por lapidación. Ahora, la sombra de Dios es el hombre. Entonces, yo quiero hacerles pensar un poco para decirles que si piensan eso, se equivocan. Es decir, ¿quiere decir esto que aquí José es la sombra de la que Dios habla y que María queda embarazada? No, no quiere decir eso. Pero para que vean la importancia que las palabras tienen y cómo se pueden aplicar bien o se pueden aplicar mal, porque hay cantidad de libros escritos en el mundo diciendo que a pesar de todo lo que se diga, María tuvo un hijo y el padre era José. Porque hay otras partes de la escritura donde todo el mundo argumentan, estos críticos del cristianismo dicen que Jesús consideraba todo el mundo que su padre era José. Pero no es José esta sombra. La sombra es Dios. Y ahí es donde entramos en el misterio, pero ahí entramos en la realidad. Ahora, la concepción, el embarazo, el parto, el posparto, el puerperio, todo lo que sigue, que se describe más adelante en Lucas, es exactamente igual que cualquier niño o niña que nazca en este mundo, y de la misma manera y por el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué fue lo que nació? Lo que nació, dice la palabra de Dios, será llamado Hijo de Dios. ¿Es que Jesús de Nazaret es Hijo de Dios solo por el momento de nacer? ¿Es que antes de nacer no era el Hijo de Dios? La Biblia enseña, y no hay tiempo ya, que el Hijo de Dios había sido siempre. No solo el Hijo de Dios, sino el Verbo, la Palabra, Dios mismo, el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, y además el Hijo del Hombre, que es entrar en otra parte también del misterio. ¿Cómo es que hay un nombre de Jesús de Nazaret que antes de ser el Hijo de Dios en este momento, como es denominado en el nacimiento, el Hijo del Hombre es preexistente a Adán, que se movía en el mundo de Dios, en la realidad de Dios? ¿Qué significa eso de ser el Hijo del Hombre? Bueno, ya se ha hablado algunas veces de estas cosas, pero tiene mucha importancia que se llamase el Hijo del Hombre, pero no se llama el Hijo del Hombre por nacer de María, sino que se llama el Hijo del Hombre por ser Dios. Y por llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, le condena a muerte y muerte de cruz, porque creen que siendo un hombre se hace Dios. Y por llamarse a sí mismo Hijo de Dios, le condena a la muerte, porque creen que siendo un hombre te haces Dios. No te apedreamos o te queremos apedrear por nada bueno que hayas hecho, sino porque tú siendo un hombre te haces Dios. Y eso para ellos era, según sus leyes, la pena de muerte. Bueno, ¿qué es lo que nació en el seno? Porque dice en tu vientre, y la palabra que vientre significa seno, significa entrañas. Es semejante a la palabra que se emplea para Elizabeth cuando se le dice también que ella concebirá también en su vientre. No son las mismas palabras, pero tienen el mismo significado. Hablan de los órganos internos de una persona, incluida la matriz. Incluida la matriz. Y aquí, por el contexto, hay que resaltar la matriz fundamentalmente. Pero, y ya voy a ir terminando, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios, porque aquí habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, hace, gesta en la esfera de la intimidad más profunda de María? Gesta al Hijo de Dios hecho hombre. Pero dice Gálatas 4:4 que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley. La ley que te condena, porque no amas a Dios más que a nada, porque no amas al prójimo como a ti mismo, porque no honras a tu padre y a tu madre, porque eres ladrón, porque eres adúltero, porque codicias lo que no tienes que codiciar, etcétera, etcétera. Porque colocas en el lugar de Dios otras cosas. Bueno, pues nació de mujer y nació bajo la ley para liberar de esa condenación de la ley a todos los que estábamos y están bajo la ley. Dios envió a su Hijo, literalmente Dios despachó a su Hijo. Por lo tanto, era Hijo de Dios antes de encarnarse y hacerse persona en el vientre de María, la mujer de José. Dice, y el Verbo, dice en Juan 1, fue hecho carne. Y ese verbo, ahí, hacer, significa llegó a ser. Es decir, que el hecho de ser hecho carne no fue un fiat, no fue un momento, no fue una cosa mágica. Pasó por un periodo de gestación y de embarazo de 9 meses. Y llegó a ser carne, que en este sentido y en su contexto solo se puede entender llegó a ser un ser humano, porque hay otras acepciones o sentido de carne completamente diferente. Llegó a ser carne y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ahora, existe la posibilidad de que ocurra en nosotros algo parecido a lo que ocurrió en el corazón de María, pues existe esa posibilidad. Igual que el Espíritu Santo en el seno de María generó el Hijo de Dios, es decir, generó a Jesús de Nazaret, al Salvador, también el Espíritu Santo puede hacer que nazca en la esfera de nuestra intimidad y en nuestro corazón el mismo Hijo de Dios. Y eso lo tenemos en el Evangelio de Juan expresado de una manera suficientemente clara. Dice, en ese proceso del Verbo que se hace carne, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron como Señor, como Cristo, como Salvador, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es que Cristo murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Creer que delante de Dios no hay justo ni aun uno. Creer que todos estamos desposeídos de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, pero que Cristo la asumió, se hizo carne, no solamente en el sentido de hacerse persona humana, sino que un día se hizo carne en el sentido de hacerse pecado por nosotros, y llevó nuestros pecados y nuestras personas y los clavó en una cruz en las afueras de la ciudad de Jerusalén hace 2000 años, y cuando resucitó al tercer día, como Hijo de Dios que era, nos resucitó también con él. Ahora, todo eso es nuestro si nosotros creemos en su nombre, si nosotros creemos en su persona, si nosotros creemos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, que fue entregado precisamente por nosotros en la cruz. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo no solamente actuó en María para que naciese un ser que se llamaba el Hijo de Dios, sino que nosotros también podemos ser hechos hijos de Dios. Y alguien dirá, hijos de Dios adoptivos, algo más que eso, ¿eh? Algo más que eso, hijos de Dios, hermanos del Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Hijos de Dios, hermanos del Hijo de Dios. Se hizo hombre para poder morir, para identificarse con nosotros. Era necesario, dice Hebreos, que participase de carne y sangre para poder, por medio de la muerte, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y el diablo es quien nos tiene sujetos en esclavitud por ese miedo de la muerte que es universal y afecta a todos los seres humanos. Pero sigue diciendo, los cuales, estos hijos de Dios que creen en su nombre, no son engendrados, el mismo término que para engendrar a Jesús o Juan el Bautista, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, como el Señor Jesucristo, sino de Dios. Y eso es una realidad que tenemos clarísima en la Escritura. Y voy a terminar leyendo ya unos versos breves en la carta a los Gálatas que mencionaba antes, en el capítulo 4, y voy a leerlo para que se fijen bien. Dice 4:4 de Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí el tiempo es cronológico, el año en la que la historia de los hombres nació Jesús de Nazaret, y el año en que su madre quedó embarazada. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, despachó a su hijo de la esfera de Dios, nacido de mujer, se emplea el término yunaikos, mujer, esposa, señora, dueña, lo que antes yo les explicaba, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, fuésemos adoptados como hijos. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió, y atención a esto, despachó otra vez a vuestros corazones, o a nuestros corazones, también se puede traducir, el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Es una palabra aramea, Abba, que quiere decir Padre, Padre. Por lo tanto, el mismo espíritu de Dios que fecundó, para decirlo de alguna manera clara, lo que María puso de su parte en su vientre, ese mismo espíritu es el que puede fecundar en la esfera de nuestra intimidad, en nuestro corazón, para que el Hijo de Dios nazca también en nuestro corazón, para que nosotros podamos entender que el Señor Jesucristo vino para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia y pudiésemos llegar a decir lo que un día llegó a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hombre religioso, riguroso en el cumplimiento de todos los ritos de su religión,